Jordan.
Buenas noches. Esto que están escuchando con alguna dificultad es la que huelga radio. Estamos por acá esta tarde-noche de octubre de 2019, para ser más precisos y precisas, el 8 de octubre de 2019, intentando conectarnos con ustedes para llevar pues un poco de lo que es la lucha de los pueblos por seguir siendo, por no morir, por defender a la madre tierra. Esto se llama Las Crónicas de la Catástrofe, sálvese quien pueda, y pasa más o menos todos los martes a las 7 de la noche, de 7 a 9 de la noche. Los estamos invitando a que nos acompañen un buen rato por acá para hablar de uno de los grandes problemas, conflictos, luchas que hay en el planeta. En primer lugar, vamos a hablar del epicentro del dolor, Palestina, Palestina libre ya, Palestina que resiste, Palestina que está siendo asfixiada por la ocupación israelí y que, como nos han enseñado durante tantos años, ya más de 50, Palestina que no se rinde, Palestina que está ahí resistiendo, siendo, recreándose aún en medio de una guerra de exterminio. Y para este primer bloque del programa recurrimos, como siempre, al portal amigo, el portal hermano palestinalibre.org, el portal organizado por el Comité Democrático Palestino en Chile. Esta semana tenemos algunas notas sobre lo que están haciendo los colonos, también algunas reacciones internacionales. Ustedes recordarán la última emisión que hicimos. Hablamos bastante sobre las demoliciones, los problemas de vivienda que hay allá en Palestina y la política de devastación por parte justamente de la ocupación israelí. Con este contexto regresamos más o menos a ese tema para hablarles de lo que está pasando en los territorios ocupados. Esta es una nota del 4 de octubre. El crecimiento de los colonos ilegales en territorios palestinos ocupados duplica el de Israel. Se acelera la usurpación de tierras y recursos palestinos y se profundiza la ocupación ilegal de los territorios ocupados. El índice de crecimiento de la población de colonos de Israel en la ocupada Cisjordania durante 2018 fue el doble de la cifra nacional equivalente, informó el Jerusalem Post, un diario que se publica en Israel. El índice de crecimiento de la población de colonos de Israel en la ocupada Cisjordania durante 2018 fue el doble de la cifra nacional equivalente. Esto es que los asentamientos de colonos en Cisjordania crecen al doble o crecen dos veces más rápido que el crecimiento de los asentamientos de judíos en el propio Israel. Es decir, que los judíos se están expandiendo sobre todo fuera de Israel y en este caso en Cisjordania. El índice de crecimiento de los colonos se mantuvo aproximadamente estable en 3.5% anual en comparación con una tasa de 1.9 de acuerdo con los datos de la Oficina Central de Estadísticas de Israel. Las cifras de esta oficina revelan que los nuevos colonos representaron 12.5% del crecimiento de la población en 2018, en comparación con el 87.5% del crecimiento natural, es decir, el número de nacimientos. Según el oficial de colonos, Yigal Dilmoni, al comentar sobre la tasa de crecimiento de la población de colonos más lenta en comparación con hace una década, a medida que la población de colonos se ha acercado al 500.000, la tasa de crecimiento ha disminuido naturalmente. Es decir, que ya se han asentado tantos colonos fuera de Israel que pues su tasa de natalidad empieza a frenarse. En 2009, por ejemplo, la población de colonos se situó en 296.700 personas, en comparación con los 427.800 en 2018. Ambas cifras excluyen la población de colonos en la Jerusalén Oriental ocupada. Bueno, esto parece un poco contradictorio, pero el tema fundamental, más allá de las dificultades de la traducción y de la interpretación de los datos, es que hay cada vez más colonos en los territorios ocupados. Bueno, pues aquí también termina la nota con una perspectiva un tanto crítica de la organización Peace Now, Paz Ahora, quien enfatizó la importancia de que la tasa de crecimiento de los colonos sigue siendo el doble que el de Israel, a pesar de que los colonos de Cisjordania solo constituyen 4.7% de la población total de ese país. Bueno, lo dicho, a través de diferentes cifras, está creciendo muy aceleradamente la población israelí en las colonias y en este caso en Cisjordania. Esta es una nota que apareció en el Monitor de Medio Oriente en español, portal que se dedica a reportar hechos de la Palestina, los territorios ocupados y de Israel. Esta tarde quisimos iniciar con los Different Trains, trenes diferentes o diferentes trenes, una obra de Steve Reich interpretada por el Kronos Quartet, porque justamente en esta obra hay una sección que se armó a partir de lo que se considera o se interpreta como uno de los trenes del Holocausto, estos trenes terribles organizados por los nazis para llevar a los judíos a los campos de exterminio, en una historia que quisiéramos que fuera pues parte de ese pasado que procuramos olvidar sin dejar de saber que fue una atrocidad y que sin embargo muy cruelmente vemos repetido en el tratamiento que Israel y su régimen sionista le da a las y los palestinos. Una historia que desgraciadamente sigue viva, sigue doliendo, sigue golpeándonos un día sí y el otro también. Y regresando con este tema de la ocupación sin más, esto ya cuando no solo te bloquean, te impiden pescar o sembrar tus olivos, sino hablando del despojo vil y cruel de territorios. También del 4 de octubre de este año hay una nota sobre una denuncia que hace Naciones Unidas sobre el aumento de demoliciones por parte de Israel en Palestina. Solo en las últimas dos semanas, las autoridades israelíes demolieron o confiscaron dos estructuras de propiedad palestina en el área C de la ocupada Cisjordania y en Jerusalén Este. Se conoció hoy aquí. Hemos estado un poquito fuera del aire con estos temas. Solo les recuerdo que del gran territorio que tenía Palestina hace 40, 50 años, ahora solo le quedan dos franjas, la de Cisjordania, que está gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, y es ahí donde se han aplicado más estas políticas recientemente de destruir las construcciones palestinas para poner construcciones de colonos judíos, y la otra es la franja de Gaza, gobernada por el grupo islamista Hamas, y bueno, pues que muchos consideran también una organización extremista que en todo caso ha ganado ahí pues el apoyo en las elecciones y gobierna la franja de Gaza. Esta nota se refiere sobre todo a Cisjordania y dice lo siguiente: la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Palestina denunció que una de las estructuras demolidas fue una carpa de protesta, hecho que provocó el desalojo de 7 personas. En su informe de protección de civiles, que abarca del 17 al 30 de septiembre, esta oficina de Naciones Unidas dijo que un total de 439 estructuras fueron demolidas o incautadas en lo que va de 2019 en Cisjordania. Esta cifra representa un aumento de más de 40% en comparación con el mismo periodo de 2018. Cisjordania está dividida en tres sectores administrativos denominadas áreas A, B y C. El área A está exclusivamente bajo la jurisdicción de la Autoridad Palestina. El área B es administrada por la Autoridad Palestina, pero está bajo control militar israelí. El área C, que abarca 70% de toda Cisjordania, está bajo pleno control civil y militar israelí. Si esto les suena a ustedes a política contra insurgentes, círculos concéntricos, pues es tal y cual. Vas haciendo un cinturón de seguridad y vas apretando al que consideras tu enemigo, al que quieres destruir, hasta echarlo del territorio. La corta nota viene de la agencia Prensa. Y si ya el despojo del territorio es esa muerte lenta que te arroja del lugar donde naciste, del lugar donde quieres vivir, pues la tortura, la prisión es la muerte acelerada, la muerte muchas veces en vida. Y una nota del 3 de octubre nos habla de estos temas tan duros. En un informe se reporta que 73 palestinos mueren por tortura en cárceles israelíes. El Club de Presos Palestinos denuncia que 73 prisioneros palestinos han perdido la vida debido a las torturas en las cárceles de Israel desde 1967. Las autoridades israelíes usan varios métodos de tortura, tanto física como psicológica, contra prisioneros palestinos. Humillan su personalidad y los presionan especialmente para que firmen confesiones extraídas durante su interrogatorio, subraya esta organización, Club de Presos Palestinos, en un informe citado el miércoles por la agencia palestina de noticias Shehab. El Club de Presos Palestinos precisó el caso del prisionero palestino Arafat Yaradat, hombre de 30 años que fue asesinado en la prisión de Megido en 2013, solo 5 días después de su arresto como resultado de severas torturas. El grupo palestino Pro Derechos Humanos destacó que el concepto de tortura no se limita al uso de la violencia contra los prisioneros palestinos durante su arresto o interrogatorio, sino que todos los atroces procedimientos que pasan dentro de los centros de detención se enmarcan como tortura. Esta es una nota de Hispan TV que también nos liga a algo que pasó, como se dijo, en 2013, hace ya 6 años, pero pues que sigue vivo en la memoria justo por su carácter tan atroz. Hispan TV tiene una segunda nota sobre ese tema del año 2013. El señor Arafat Haradat, de 30 años de edad, lo detienen en febrero de 2013 bajo la acusación, pues que ya conocemos muy bien, de haber lanzado piedras a soldados israelíes, y es asesinado en la cárcel de Megido, en el norte de los territorios ocupados. En la autopsia que se le practicó al cuerpo de Yaradat, mostró fracturas en partes del cuerpo y el cráneo. En cambio, su corazón no presentaba ninguna anomalía, aun cuando las autoridades israelíes habían afirmado que murió por un infarto. Bueno, pues ahí está parte de la información. Un compañero que llega ahí a la cárcel y es asesinado cruelmente. Imagínense ustedes la muerte a golpes, la muerte por torturas. Así se las gastan en Israel contra los prisioneros palestinos.
Dark Souls Train.
Decíamos que esta es otra nota en relación a los prisioneros palestinos, ya pasando más a la política internacional. 7 de octubre se publica la nota. Yalit al-Hamad, el enemigo de los prisioneros y del pueblo palestino, son las autoridades de ocupación israelí. Encuentro con el doctor Yalit al-Hamad, coordinador de la Alianza Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos. Hemos aprovechado la presencia en Madrid del doctor al-Hamad para organizar actividades y encuentros con la Comisión Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos en España, en el marco de lucha contra el silencio de los medios de difusión que tapan las vergüenzas del Estado sionista en lo que respecta a los prisioneros palestinos, niños y niñas de apenas unos pocos años, mujeres y hombres de todas las edades, así estén enfermos o no, de toda condición laboral y responsabilidad social. Tras estos encuentros, se le preguntó al doctor al-Hamad por la situación de los prisioneros para registrar numerosos datos que nos puedan orientar sobre la situación de los compañeros en las cárceles. Hablando de las capturas que realiza el ejército de ocupación, el doctor al-Hamad nos informa que desde 1967 los sionistas han sobrepasado la cifra de 900.000 prisioneros palestinos, entre ellos más de 70 miembros del Consejo Legislativo Palestino o Parlamento de ese país. Todos los años vienen siendo encarcelados una media de 20.000 palestinos, entre ellos 700 niños y niñas, juzgados por tribunales militares y condenados a prisión y a grandes multas. Solo en la Palestina que el régimen sionista robó en 1967 y en los territorios ocupados, se cuentan 22 cárceles. A esas 22 cárceles hay que sumar centros específicos de detención, cuarteles y comisarías de policía, que hasta hace 8 años sumaban 70 centros de detención. También agreguen a ello los cuarteles del ejército colonial. Si alguien afirma que Palestina es la cárcel a cielo abierto más grande del planeta, no se equivoca. Y en este caso, pues ahí están también los centros techados, donde la cárcel aún cobra más forma, más densidad. En momentos de grandes movilizaciones, la represión ha sido tan fuerte y tantos los nuevos prisioneros palestinos que las tropas de ocupación han llegado a crear campos de detención para concentrarlos, porque no tenían más sitio en las cárceles. En el territorio llamado Israel hay otras tantas cárceles, o sea que ya están llegando casi a 200 puntos donde detienen a las personas allá entre Palestina e Israel. Los prisioneros palestinos no cuentan en sus celdas de 1.5 metros cuadrados, ni con cama ni con colchón. Las celdas son húmedas, la temperatura es extremadamente fría, son sucias, con insectos y a veces con roedores. Las celdas de castigo no tienen luz solar ni ventilación, solo una rendija en la puerta deja entrar una raya de la luz del pasillo. En las celdas, que son de 5 por 4 metros cuadrados, se hacinan 20 prisioneros durante 23 horas al día, sin poder ir al baño, sin agua y aún menos ducha, con una sola hora para salir al patio. Hay prisiones en las que tan solo salen de la celda 2 horas cada 2 semanas y para algunos prisioneros el tiempo de encierro que sufren sin salir es todavía mayor. En el caso de las prisioneras, además de sufrir las torturas, las amenazas, los insultos, el maltrato general que se ha descrito, en este robo criminal de todos los derechos humanos se incluye un agravante más. Si están embarazadas, dan a luz sin asistencia médica y encadenadas en su celda. Así es como las prisiones israelíes tratan a los prisioneros palestinos. Estos no disponen de ningún derecho. Las normas son dictadas por decreto administrativo. Aquí vamos a reproducir algunas de las palabras del doctor Khaled Al-Hamad, a quien en primer lugar se le pregunta por la situación de los prisioneros palestinos y por la huelga de hambre que tienen declarada. Doctor Khaled Al-Hamad, lo primero que hay que subrayar es que la población palestina es secuestrada y privada de lo más elemental del derecho internacional y los convenios de Ginebra. Quienes estamos con la justicia, la legalidad internacional y la paz, sabemos que desde hace años los fines del imperialismo sionista sobre Palestina conforman una ofensiva neocolonial y su precio se cuenta en muchísimas vidas que ese grandioso pueblo viene entregando para resistir la invasión sionista y alcanzar su propia independencia y soberanía. Todos los datos son muy dolorosos y hay entre ellos uno que destaca por su crueldad. Entre los prisioneros palestinos se contabilizan más de 400 niñas y niños. Con apenas unos años de vida han sido encarcelados para aterrorizar a las familias, para hacerles decir quién en su familia colabora con la resistencia. Las leyes de la autoridad ocupante señalan penas de hasta 20 años de cárcel si son acusados de tirar una piedra a los soldados israelíes cuando asaltan casas, las derriban y expulsan a las familias o con cualquier otro motivo. A los detenidos no les dejan ver a su familia, no pueden tener ni siquiera fotos de ella, son aislados durante largas temporadas, no tienen libros para estudiar, no se les permite seguir su escolarización. Cualquiera puede imaginar el daño que les causan para aterrorizarlos y someterlos, a ellos y a sus familias. En estos momentos, el número de prisioneros palestinos casi alcanza los 7.000. Todos han sufrido tortura desde el primer momento, física y psíquica, y la sufren durante todo el tiempo de encarcelamiento. La tortura a los palestinos es legal en el ente colonial israelí. Ahogamientos, palizas con porras, patadas, puñetazos, cuelgan a los prisioneros en jaulas, los atan a sillas y los golpean, impiden que duerman produciendo ruidos tremendos, constantes e inaguantables. Se les insulta de manera continua y se les amenaza a ellos y ellas y a sus familiares estando delante. Las tropas coloniales asaltan las celdas en la noche con perros furiosos para aterrorizarlos y golpearlos. No quieren que tengan un momento de descanso. Desde 1967, los israelíes han asesinado en las torturas al menos a 73 prisioneros. Pero hay que contar otros resultados de este trato carcelario. 1.500 prisioneros padecen enfermedades crónicas y de extrema gravedad, entre ellas enfermedades renales, tienen hernias de disco, de médula, problemas graves de corazón, problemas pulmonares, cutáneos, úlceras, ceguera, roturas de huesos y heridas ulceradas, problemas de tensión arterial. La desatención médica es la constante, por eso han muerto en los últimos tiempos 30 prisioneros en las prisiones israelíes. Otro de los castigos de las autoridades israelíes a los prisioneros es la prohibición del derecho de acceso a sus defensores. También se les impide el uso de teléfonos públicos al interior de las prisiones. En muchos casos se prohíbe la visita familiar y la única arma para defender los mínimos derechos es recurrir a la huelga de hambre. No tienen manera de hacer frente a las autoridades de colonización israelí. La huelga de hambre se declara continuamente. Bueno, pues acá también habla de lo que se está tratando de hacer fuera de Israel para presionar a ese régimen criminal. Se le pregunta por las actividades que realizará el Comité de Apoyo a los Presos en Europa y qué van a hacer frente a la Corte Penal Internacional y el Parlamento Europeo. El doctor Al-Hamad responde: Estamos continuando el trabajo que venimos realizando con todos estos entes en el apoyo a los prisioneros, sobre todo a los niños. Próximo 20 de noviembre vamos a realizar un acto de apoyo en el Parlamento Europeo. En general hay una respuesta positiva por parte de estos organismos, pero para que las gestiones den el resultado esperado, sigue mucho trabajo por delante. Debemos seguir luchando en este marco y con todas las organizaciones. La mayoría de ellas en el ámbito del Parlamento Europeo apoyan, pero insisto, debemos seguir trabajando. También le preguntan la actitud de la autoridad palestina con los prisioneros. Hemos hablado mucho en este programa de esta autoridad palestina que, pues uno pensaría, ante una situación tan extrema, el gobierno palestino debería ser bastante anti-israelí, pero han establecido ahí un modus vivendi bien feo, donde la autoridad palestina pues trabaja un poco como lacaya del gobierno de ocupación. A ver qué dice el doctor Al-Hamad. En primer lugar, hay que decir que el enemigo de los prisioneros palestinos y del pueblo palestino son las autoridades de ocupación israelí. Los ocupantes presionan a la autoridad palestina para que frenen cualquier apoyo a los prisioneros. En estos momentos, la autoridad palestina no hace tanto caso al régimen ocupante y cubre una serie de gastos y ayudas, no todas, hay que decirlo, pero sí las cubre en buena parte. Eso quiere decir que tienen miedo de la reacción de las masas palestinas y bajo esa premisa se sitúa la ayuda. Y el doctor Al-Hamad cierra la entrevista de la siguiente manera. Es necesaria la solidaridad internacional para rescatar a los prisioneros, hijos queridos de nuestro pueblo. Esa es nuestra lucha, la lucha de la Alianza Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos. Esta entrevista la hizo Ramón Pedregal Casanova, del portal Caos en la Red. Cerramos nuestro recorrido por el portal hermano palestinalibre.org con dos notitas cortas sobre cuestiones también internacionales. Fíjense ustedes que el pasado 3 de octubre se publicó un pequeñísimo boletín sobre un episodio que vivió el diputado de apellido Boric, Gabriel Boric, personaje que, si bien recuerdo, tuvo un protagonismo importante en la lucha estudiantil chilena, y que dice lo siguiente: el diputado Gabriel Boric recibió un tarrito de miel de parte de la organización en Chile llamada Comunidad Judía. ¿Es cierto que se llama Comunidad Judía? Sí, Comunidad Judía de Chile. Y pues le respondió de una manera bastante contundente. La nota dice lo siguiente: el diputado Gabriel Boric, de Convergencia Social, publicó en sus redes un mensaje hacia la comunidad judía de Chile, que funciona como un grupo organizado. Esto luego de que la organización enviara un tarro de miel como regalo al parlamentario a propósito del Año Nuevo Judío. En la pequeña cartilla que acompaña el obsequio, Esta organización planteaba su compromiso con la construcción de una sociedad más inclusiva, solidaria y respetuosa. La tarjeta cerraba con la frase Shana Tova Umetuka, una expresión utilizada para desear prosperidad en el ciclo entrante. Boric mandó el siguiente mensaje: agradezco el gesto, pero podrían partir por pedirle a Israel que devuelva el territorio palestino ilegalmente ocupado, en una respuesta tajante del parlamentario mediante sus redes sociales. El comentario de Gabriel Boric generó diversas reacciones en el cibermundo. Algunos apoyaron su interpelación, otros apelaron a que estaba fomentando el antisemitismo. Esta acusación ya es así de locos. O sea, un día matan a no sé cuántos prisioneros palestinos, al día siguiente o el mismo día derrumban casas de palestinos y los dejan viviendo en la calle, teniendo que irse a refugiar con otros parientes y aumentar el hacinamiento en el que vive el pueblo palestino. Y resulta que porque un diputado les pide que en lugar de desear prosperidad y enviar tarritos de miel, mejor le pidan a Israel que regrese las tierras que se robó, resulta que eso es antisemitismo. No, señores, eso es simplemente decir la verdad, lo que está pasando en este mundo monstruo. Y la última nota viaja hasta el gabacho, también del 3 de octubre. Equipo de la NBA termina contrato con proveedor de visores para fusiles del ejército israelí. El equipo de baloncesto Portland Trail Blazers finalizó su contrato con Leupold and Stevens, un fabricante de ópticas que suministra equipos a los ejércitos estadounidense e israelí. Leupold ya no es parte de la organización, señaló el lunes Chris McGowan, presidente y director general del equipo de la NBA. McGowan no explicó por qué el equipo había cortado sus lazos con Leupold, pero los activistas de derechos humanos declararon el anuncio del lunes como una victoria. Bueno, pues sí, imagínense si el mismo proveedor que aporta elementos para este deporte tan hermoso como es el básquetbol, y más en esa liga tan competitiva y tan espectacular como es la NBA, es el que está dando los visores de los francotiradores, pues hay que cortar las relaciones para no verse manchado de sangre el uniforme del básquet. Pues bien por los Blazers y su directiva, los dueños que decidieron dar este paso adelante. Seguramente que también se va a calificar de antisemita la acción, pero repetimos, este tipo de acciones no hacen más que pedir lo justo, que se le regrese su tierra a Palestina y que ambos pueblos puedan convivir en paz. Y vamos a cerrar nuestro recorrido por el epicentro del dolor con una visita al espacio de boicot, desinversión y sanciones México. Por ahora la coordinadora de solidaridad con Palestina se ha quedado pues un poquito callada a partir de septiembre, pero BDS México sigue publicando algunas cosas. Fíjense ustedes, hace unas horas, el día de hoy 8 de octubre, boicot, desinversión y sanciones México publicó una ilustración de Carlos Latuf. Aquí vemos a Trump con un rifle, justamente uno de estos rifles con mira telescópica, muy serio, con su copetote rubio, falsamente rubio hay que decirlo. En la mano derecha tiene el rifle. No, perdón, fíjense, quizás sea zurdo, hay que averiguar eso. En la mano izquierda es que Trump tiene el rifle de la mira telescópica y en la derecha sostiene un folleto que dice Tácticas israelíes para Gaza. Enfrente de Trump tiene una alambrada con muchas púas y un letrero que dice Frontera México-Estados Unidos. Boicot, desinversión, sanciones. México hizo acompañar este cartón con el siguiente texto. México conoce como Palestina la experiencia de los muros y pasos fronterizos que separan, envilecen, deshumanizan, excluyen y humillan. Como Palestina, nuestro país conoce los efectos contraproducentes que tiene recurrir a la militarización como solución automática, ciega, para reducir percepciones de amenaza. Ambas naciones exigimos el trato digno a nuestros trabajadores y prisioneros en el extranjero, políticos o no. Nuestros pueblos han sido y son objeto de distintos tabús y expresiones de racismo y estereotipos que lamentablemente se anteponen al diálogo y a la comprensión. Pues así, con un acto que puede parecer pequeño y alejado de la actualidad, pues los compañeros ponen a discusión y a los ojos de todos y todas este tema de la hermandad que tiene México con Palestina, dos pueblos oprimidos, dos pueblos que están viviendo la locura del capitalismo y dos pueblos que a diferentes ritmos, ciertamente, están siendo exterminados de una manera muy, muy cruel. También hay una nota sobre la organización Adamir. Vamos a ver de qué se trata. En la presentación se nos dice que el Tribunal Militar de la Ocupación Israelí prohíbe a Adamir publicar cualquier información sobre varios detenidos bajo interrogatorio. El Tribunal Militar Israelí reforzó una orden de mordaza en curso respecto a varios detenidos bajo interrogatorio que permanece vigente hasta el 10 de octubre de 2019. Un tribunal de primera instancia en Israel emitió la orden por primera vez el pasado 10 de septiembre. Según esta orden de mordaza, a Adamir le está prohibido proporcionar información al público sobre los nombres y casos de múltiples detenidos, muchos de los cuales permanecen bajo interrogatorio y todos ellos deben ser aún acusados. Por su parte, esta organización expresó su grave preocupación por el bienestar y la salud de los detenidos, algunos de los cuales fueron arrestados desde finales de agosto. También a ellos se les ha prohibido consultar algún abogado. Muchos de los detenidos han sido torturados y han recibido malos tratos. La organización Adamir enfatiza que la orden de mordaza es un intento de encubrir graves violaciones de derechos humanos infringidas a los prisioneros palestinos por sus captores. Además, la orden de mordaza es una violación a los derechos básicos del prisionero, su familia y también a los derechos de tener un abogado para que los defienda. Ponen acá la nota en inglés donde se explica este tema, pero acá lo que queremos ver en el portal adamir.org es quién es esta organización. Aquí tenemos su acerca de nosotros. Esto es la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a los Prisioneros. Ese es el significado del Adamir. Para quien se interese, está fácil su dirección: A-D-A-D-M-E-E-R, Adamir o Adamer, con doble D y doble E, punto org. Pues acá la liga de lo que hace no nos abre. Probablemente tengan por ahí algún pequeño problema en el código de su plataforma, pero pues aquí vamos a buscar alguna manera de enterarnos más de quién es Adamir. Por lo pronto, boicot, sanción, desinversiones, repercute esta noticia y muchas noticias de prisioneros. Como ven ustedes, la cosa está que arde porque pues cada semana, prácticamente cada día, si podemos decirlo también, hay un montón de formas en la que los israelíes presionan a los palestinos, y ahí hay un problema que resolver. Y también, ¿qué más? Bueno, les pasamos un par de notitas más. No sé realmente quién. Estaba yo dudando porque no sé quién es esta persona. Pero también hay una noticia de la farandulilla que tiene que ver con esto del boicot. Fíjense ustedes que hay una persona de nombre Demi Lovato, con V, Lovato, no como lobo, sino Lovato con V, en un portal notiboom.com. Critican fuertemente a Demi Lovato por su viaje a Israel. Acusan a Lovato de blanquear las violaciones a los derechos humanos por parte de Israel. Ah, bueno, aquí nos dicen quién es. La cantante y actriz estadounidense Demi Lovato ha sido objeto de fuertes críticas por haber visitado Israel en un viaje pagado por organizaciones sionistas de Tel Aviv. Y es que a los fans del artista y al público en general no les hizo gracia el viaje y han acusado a la intérprete de Sober de blanquear la ocupación ilegal de Palestina, el apartheid y los asesinatos de los ciudadanos palestinos por parte del régimen israelí. El miércoles por la noche, la joven tomó su cuenta oficial en Instagram para referirse al tema y se disculpó por haber tomado la decisión de visitar Israel, asegurando que no está lo suficientemente educada sobre el conflicto palestino-israelí y que jamás se imaginó que la gente reaccionaría negativamente a su aventura religiosa. Acá las palabras de esta, esta persona en Estados Unidos. Estoy extremadamente frustrada. Acepté un viaje gratis a Israel a cambio de algunas publicaciones. Nadie me dijo que haría algo malo al ir o que podría estar ofendiendo a alguien. Habiendo dicho esto, lo siento si herí o ofendí a alguien, esa no fue mi intención, escribió Lovato desde sus historias de Instagram. Esto se suponía que iba a ser una experiencia religiosa para mí, no un mensaje político, y ahora me doy cuenta de que eso hirió a algunas personas y siento mucho eso. Siento no estar más educada y lamento por pensar que en este viaje solo iba a ser una experiencia espiritual. Bueno, pues esta persona por lo menos se dio cuenta de que había metido las cuatro patitas y rectificó. Bien, pues ahí está esta reacción importante. Boicot, desinversión y sanciones con su fino olfato, pues la pescó ahí en la red. Y la última notita que vamos a dar sobre Palestina tiene que ver con un evento que está por ocurrir. Esto tendrá lugar en el Centro Nacional de las Artes el 11 de octubre a partir de las 7 de la noche. Ya saben que el Centro Nacional de las Artes está en Río Churubusco 79, muy cerca del Metro General Anaya. El título de la actividad es Dramaturgia en Contextos de Violencia, un archivo que reúne 3 años de investigación dramatúrgica en contextos de violencia, procesos generados a partir de registros documentales, acciones, tratamiento de objetos e intervenciones a espacios en ruina de Palestina, Bosnia, Serbia, Kosovo, Grecia, Turquía, Polonia y México. Esto tendrá lugar en el Aula Magna José Vasconcelos, entrada libre, público mayor de 15 años, cupo limitado. Y acá entre los que participan está la persona que imparte, Ángel Hernández, y también participarán Mario De Anse, Lucero Arriola, Natsyeli Hernández y Nora Arriola. El diseño sonoro es por parte de Gustavo Pineda. Y ahí termina nuestro recorrido de las noticias de Palestina. Como saben, pues mucha gente dice que siempre decimos lo mismo, pero no. Las situaciones probablemente se repitan, muy, muy parecidas, pero cada semana son noticias nuevas, son noticias terribles que pues están ahí marcando las incidencias de la lucha palestina, la lucha de los pueblos por resistir contra la invasión sionista. Bien, vamos a pasar a otra cosa porque en Rojava están pasando cosas fuertes. Vamos a ver si tenemos noticias frescas de lo que allá se está vislumbrando como una nueva invasión. y regresamos en unos minutos, pero por lo pronto los vamos a dejar acá con una canción del grupazo, creo yo, extinto. Habría que buscar datos sobre eso. Los Aguacates, un grupo muy simpático que tiene o tenía o tuvo, mejor en todo caso en esa época, tuvo una cantante de voz privilegiada. Y aquí los vamos a pasar con un cover de una super canción del otro supergrupazo, Portishead, Glory Box, pero acá en la versión de Los Aguacates se llama La Caja de la Gloria. Ahora regresamos, esto es La Que Huelga Radio.
Yo quiero ser. from the start. I'm chained. We're all looking at a different picture through this new frame of mind. A thousand flowers could bloom.
Estábamos un poquito perdidos en el ciberespacio y ya escuchamos a los aguacates y después un poco del drumming de Steve Reich acompañando este viaje por la catástrofe mundial. Y ahora, después de visitar Palestina y esta guerra interminable, pero también una visita al indomable valor de las y los palestinos, nos vamos hasta Rojava. Rojava, como seguramente saben, es un territorio por allá donde se juntan Siria, Turquía, Irak, varios territorios, y donde también varias naciones convergen, varios pueblos con una gran tradición de lucha, particularmente el conocido como pueblo kurdo. Pues allá se ha liberado un territorio muy importante. Rojava se convirtió en uno de sus símbolos. Una guerra contra el Estado Islámico que había aterrorizado esa región y que había sometido a la población a terribles exacciones, donde uno de los principales, pues digamos, botines, no es que yo lo diga así ni lo piense así, pero así lo consideraban los islamistas, eran las mujeres. Y no por nada es que las mujeres se organizaron para resistir, para participar en esta guerra de liberación, formando sus unidades de resistencia, además unidades completamente femeninas, formadas por mujeres bajo mando femenino, que jugaron un papel definitivo en la liberación de esa región. Bueno, en Rojava, para entrar en el tema que nos ocupa esta semana, se formó una alianza bastante rara, donde los estadounidenses, el ejército estadounidense y particularmente su fuerza aérea, decidió realizar tareas de apoyo a los kurdos, a las fuerzas de liberación de Siria, y de esa forma también frenar o tratar de contrabalancear la influencia de los rusos que apoyan al gobierno de Assad, al gobierno sirio, un gobierno criminal que también ha realizado espantosos crímenes contra la población de Siria. Y ahí, pues ahí van, hemos contado en estos micrófonos algunas de las historias de lucha de las y los kurdos, de las y los habitantes de Rojava, iba a decir rojavenses, pero no sé si sea su gentilicio, entonces mejor decir que hemos contado historias de las y los habitantes de Rojava por reinstalar algún tipo de vida normal. Sin embargo, dentro de esta locura que trae Trump, tratando de sacudirse los cargos de que está haciendo trampa para ganar las próximas elecciones, pues el señor declaró que iba a retirar sus fuerzas de allá, de esa región del mundo, y le dio prácticamente luz verde al otro sátrapa, al loco de Erdogan, el premier turco, que ya está declarando que va a atacar. Aquí quisiéramos iniciar las noticias sobre este suceso sumamente grave con un par de notitas que encontramos en la prensa alemana. La primera, justamente sobre el repliegue de Estados Unidos. Esto fue publicado el 7 de octubre. Ante inminente ataque turco, Estados Unidos repliega sus tropas en Siria. Turquía quiere acabar con las unidades de protección del pueblo kurdas que fueron vitales para derrotar al Estado Islámico y a las que Turquía considera terroristas. La Casa Blanca confirmó el domingo 6 de octubre a través de un comunicado que las tropas estadounidenses desplegadas en el norte de Siria se alejarán de la frontera con Turquía y no apoyarán la largamente planeada operación de Turquía, que tiene como objetivo a las milicias kurdosirias presentes en esa zona y a las que el gobierno de Erdogan considera grupos terroristas. Turquía pondrá pronto en marcha su largamente planeada operación en el norte de Siria. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no apoyarán ni se involucrarán en la operación, dice el documento. Las fuerzas de Estados Unidos, tras derrotar al califato territorial del Estado Islámico, ya no estarán más en el área inmediata. Esto es lo que declaró el Estado Mayor, bueno, algún funcionario militar de Estados Unidos. Esto tras una conversación del presidente Trump con Erdogan. Bueno, pues ahí está parte de esta notita. También en su declaración, Estados Unidos criticó a Francia, Alemania y otras naciones por no repatriar a sus ciudadanos detenidos en el norte de Siria que se sumaron a las filas del Estado Islámico. Turquía será ahora responsable por todos los combatientes del Ejército Islámico capturados en esa área en los últimos 2 años tras la derrota del Ejército Islámico. Bueno, pues ahí está cómo se resume este tema. Los estadounidenses miran para otro lado y le dejan las manos libres al sátrapa de Erdogan. Y la otra nota justamente tiene que ver con el anuncio de esta ofensiva. Acá el día de ayer, 7 de octubre, la agencia de noticias alemana Deutsche Welle informa que Erdogan confirmó retirada de Estados Unidos de Siria y alerta sobre ataque sin aviso. Las fuerzas democráticas sirias afirmaron que la invasión será un revés en la lucha contra los yihadistas. Esta será la tercera gran operación militar terrestre de Turquía en Siria desde el comienzo de la guerra. El presidente turco Erdogan advirtió que la largamente anunciada invasión del noreste de Siria para atacar a las milicias kurdas puede ocurrir en cualquier momento y confirmó que Estados Unidos está retirando ya sus tropas de la zona, lo que deja la vía libre a Turquía. Hay una frase que usamos siempre, podemos llegar cualquier noche sin aviso, aseguró el político islamista a los medios antes de partir de viaje oficial a Serbia, donde estará hasta el martes. Bueno, acá se resumen las operaciones terrestres de Turquía. En 2016, una ofensiva contra el Ejército Islámico y en 2018 atacó el enclave kurdo-sirio de Afrin. Acá también hay una declaración de las fuerzas democráticas sirias que, como hemos dicho ya en varias ocasiones, están puestas ahí como el objetivo de los turcos. Esta fuerza afirmó que se ha cumplido por parte el acuerdo. Por su parte, las fuerzas democráticas sirias han cumplido con el acuerdo que fijaron con Estados Unidos para despejar una franja del noreste del país y advirtieron que cualquier ataque turco supondrá un revés al esfuerzo exitoso de derrotar al ejército islámico, en el que las fuerzas democráticas sirias sacrificaron a 11.000 hombres en 5 años de guerra para acabar con ese grupo extremista. Bueno, pues aquí está el drama, los sirios abandonados por los estadounidenses y los turcos ya calentando motores para empezar hacer su ofensiva terrestre. Bueno, esas son solo las noticias de los medios masivos. Quisiéramos en este bloque del programa presentarles brevemente algunas de las declaraciones que se han producido en torno a este hecho por parte de los combatientes kurdos, kurdosirios, como dicen allá en Alemania. Vamos a ir al portal Rojava Azadi, portal organizado por el colectivo por la Revolución Social de Rojava, Kurdistán, Paz y Libertad. Son reacciones de los últimos días, prácticamente de ayer y hoy. En primer lugar, el Consejo Democrático Sirio emitió una declaración que dice lo siguiente: las amenazas turcas de un ataque militar contra las zonas fronterizas del norte y el este de Siria han aumentado. Y estas amenazas han alcanzado su punto máximo mientras continúa la aplicación del mecanismo de seguridad. Las fuerzas democráticas sirias se han comprometido a cumplir todos sus compromisos con este acuerdo, que refuta las preocupaciones de seguridad de Turquía en relación con sus fronteras. Esto básicamente consiste en que, mientras hubo pues esta ofensiva colectiva contra el Estado Islámico, Turquía de algún modo toleró o no tuvo de otra, dada la presencia estadounidense en la zona, que aceptar la presencia de las fuerzas democráticas sirias. Después, una vez que se derrotó al califato del ejército islámico, pues los turcos empezaron a decir que los kurdos estaban amenazando sus fronteras, porque, eso no lo dijimos, pero lo recordamos ahora, desde hace mucho tiempo los kurdos son una nacionalidad oprimida, un pueblo oprimido allá en Turquía. También hay fuerzas combatientes, particularmente las que encabeza el PKK, el Partido Kurdo de los Trabajadores en Turquía, y que pues han sido opositores férreos a los gobiernos turcos. Bajo ese pretexto, Erdogan pues quiere limpiar la zona, y con mucha razón las fuerzas democráticas sirias dicen: nosotros hemos prometido y cumplimos nuestra promesa de dejar una zona sin presencia nuestra para que Turquía no se sienta amenazada. El viaje de los kurdos no es atacar Turquía, sino que se les respeten sus territorios y poder vivir en paz ahí. Sigue esta declaración del Consejo Democrático Sirio: las amenazas turcas deberían haber terminado, a fin de preparar el ambiente para la expansión del diálogo interno sirio con el objetivo de iniciar un proceso político justo en el que participen todos los componentes sirios, encabezados por el Consejo Democrático Sirio y la Autoadministración del Norte y el Este de Siria. Sin embargo, Turquía comenzó a quejarse y amenaza con poner patas arriba a la mesa, lo que demuestra que el gobierno turco es falso y poco serio con respecto a este acuerdo. Así pues, los intentos de Turquía de lanzar ataques militares contra la región no pueden separarse de la exclusión del Consejo Democrático Sirio y de la autoadministración en la formación de una comisión constitucional. Esta exclusión de nuestros representantes no es más que un intento de reproducir el dictado bajo patrocinio internacional. Eso también lo conocemos muy bien. Unos son los que ponen los muertos y después, a la hora de decir vamos a formar otro gobierno, vamos a formar un gobierno nuevo, pues ya se les deja de lado, cosa que hemos visto en Afganistán, en Irak, en tantas otras partes. Y aquí viene la parte cualitativa del comunicado: afirmamos que las continuas amenazas turcas han llevado al Estado Islámico a trasladar sus miembros de vuelta al desierto sirio y alientan también la actividad de sus células dormidas. De ahí que se espera un aumento en la disposición de otras partes regionales a reorganizar sus cartas y prepararse para llenar cualquier vacío que las fuerzas democráticas sirias puedan dejar como consecuencia de su preocupación por la tensión continua en la frontera. Los acelerados acontecimientos en Deir ez-Zor confirman la validez de nuestros temores. Bueno, se dice que se derrotó al Estado Islámico, pero tampoco se le ha destruido, de modo que se está reagrupando y al ver este conflicto, pues como buenos estrategas lo aprovechan para reagruparse en el desierto. Y ya hemos visto cómo en pocos años este llamado o mal llamado califato, este grupo extremista, pudo agrupar una buena cantidad de combatientes y hacer pues que aquella tierra ardiera en llamas y dolor. Ahí está parte de esta declaración de que los sirios no permitan la invasión turca, mantenerse unidos y hacer frente pues a sus diferentes enemigos. Cierra de esta manera la declaración del Consejo Democrático Sirio. Hacemos un llamado a todos los ciudadanos sirios, desde el extremo sur al extremo norte y desde el Tigris al este hasta la costa del mar en el oeste, para que desempeñen su papel nacional y expresen su rechazo a los intentos de Turquía de ocupar el nordeste de Siria. También hacemos un llamamiento a los habitantes de Siria nororiental, árabes, kurdos, siriacos, asirios, armenios y turcomanos, para que se mantengan unidos, presten todo su apoyo a las fuerzas democráticas sirias para defender la región y preserven los logros democráticos alcanzados. Esa es una primera declaración aparecida en rojavaazadimadrid.org. Segunda declaración se titula Declaración de Kongra Star ante la amenaza de invasión inminente de Turquía y su aprobación por parte de Trump. Está ilustrada con un hermoso póster donde se ven soldados, en tanques y enfrente de ellos, de espaldas, mujeres y hombres con la V de la victoria haciéndoles frente. Únete a la resistencia, mujeres defendiendo Rojava, es el título de este póster, de este afiche con el que ilustran el artículo. Para el público mundial, para todos los pueblos amantes de la libertad, las fuerzas de la democracia y las mujeres del mundo. A través de la invasión del norte y este de Siria, las fuerzas de ocupación una vez más quieren establecer su poder sobre los pueblos de la región del Medio Oriente. Las amenazas de atacar Rojava expresan planes para negar y aniquilar al pueblo kurdo y a todos los demás pueblos amantes de la libertad en la región. Las recientes alianzas y acuerdos entre Turquía, Irán, Rusia y otros se basan en la eliminación del sistema de autogobierno establecido en la región y además están motivados por el deseo de cambiar la demografía de esta parte del mundo, a fin de dar forma a la política y el uso de la riqueza de la región según sus propios intereses. Estos planes de ocupación y agresión quieren erradicar los logros de Rojava para revivir la hegemonía de estos países y fuerzas en la región. Los pueblos del norte y este de Siria se han preparado para cualquier posible ataque y han tomado precauciones para garantizar su defensa y protección. No solo el pueblo kurdo, sino todos los componentes del norte y el este de Siria son los que crean y protegen su sistema de sociedad democrática y los logros de la revolución de Rojava. Como pioneras y creadoras de la revolución de la libertad, especialmente las mujeres, expresan su poder contra estas políticas para proteger los logros de la revolución femenina. Con la resistencia en Kobane, las experiencias lideradas por mujeres y los logros de la revolución de Rojava se convirtieron en un centro de lucha para todas las mujeres del mundo. Con su compromiso con la libertad y la igualdad, la revolución de Rojava se ha convertido en una práctica y una esperanza para todas las mujeres. Por lo tanto, todas las mujeres que luchan y se resisten en el mundo deben unir sus voces ahora contra estas mentalidades patriarcales, agresivas y ocupantes, y en contra de las políticas de guerra. Bueno, esa es parte de lo que dice este comunicado. Repite un poquito lo que ya hablamos, cómo se está formando una alianza en contra de los kurdos y demás pueblos que ahora se autogobiernan, y también señalan el silencio de Naciones Unidas frente a las amenazas de limpieza étnica en la región, con lo cual se convierte a Naciones Unidas en partícipe de la ocupación y asesinatos en masa que están sucediendo. Se afirma que esto afectará negativamente al mundo entero. En cambio, la victoria de Rojava será un ejemplo positivo para el futuro de las mujeres y la humanidad, abriendo la puerta a una vida en libertad e igualdad. Termina el comunicado. Hacemos un llamado a todas las fuerzas de la democracia y a todas las mujeres revolucionarias del mundo para que salgan a la calle en lucha y solidaridad. Unamos nuestras voces y protejamos juntas la libertad de los pueblos de la región. Pedimos a todas las personas amantes de la libertad que se opongan a la mentalidad de la ocupación y defiendan los logros de los pueblos de la región por una vida en libertad y democracia. Saludos revolucionarios. Coordinación de Congra Star en Rojava. Segundo comunicado, en este caso por parte de las mujeres que en todos los frentes combaten a los ocupantes y en este caso a los turcos. La tercera delegación también es de mujeres, pero estas son mujeres que viven en otras regiones del mundo, que se hacen llamar Madres por la Paz, y titularon su comunicado en defensa de Rojava, publicado el día de hoy, 8 de octubre, en rojavaasadimadrid.org. Acá nos recuerdan que el año pasado, justo en octubre de 2018, 7 mujeres de 4 países europeos visitaron el norte de Siria, es decir, la región de Rojava, respaldadas por organizaciones feministas. Ahí pues hicieron conocimiento de todos los avances, el pensamiento, la organización, las iniciativas de las mujeres kurdas y de otros pueblos, llevando adelante una vida autónoma. Entre otras cosas también señalan los problemas que tienen porque allá en Rojava, porque hay miles de combatientes del Estado Islámico que, a pesar de ser ciudadanos de otros países, no ser de la región, pues ya nadie los quiere y están ahí viviendo una situación muy, muy difícil. Sin embargo, en lo que vamos a poner el acento, lo que vamos a compartirles es lo que Madres por la Paz dice sobre estas amenazas de invasión por parte de Turquía. 2019 se ha caracterizado por la recurrente e insidiosa amenaza de invasión de Rojava por parte de Turquía. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de dar luz verde a la operación de exterminio por parte del Estado turco, operación que parece inminente. El presidente Erdogan insiste en la necesidad de una zona de seguridad al sur de la frontera turco-siria, acusando de terrorismo a las fuerzas democráticas sirias, mismas que han luchado contra ISIS hasta su derrota, mientras que la propia Turquía, que en un tiempo armó y facilitó el acceso de combatientes al califato, armas y sostiene hoy a las hordas yihadistas que ocupan Afrin y han provocado un éxodo de más de 200.000 personas. No es el terrorismo lo que preocupa a Erdogan, sino que el éxito de la nación democrática contagie las ansias de libertad al pueblo kurdo turco. El cambio demográfico que pretende en esta zona expulsar a la población kurda y repoblar con refugiados sirios de origen árabe se llama crimen contra la humanidad. Por otra parte, la creación de un comité constitucional bajo los auspicios de Naciones Unidas, encargado de redactar una nueva constitución para Siria, pudiera parecer un paso hacia el final del conflicto, pero el veto que ha implantado Turquía para la inclusión de las fuerzas democráticas en dicho comité cierra la puerta a una verdadera reconciliación. Las fuerzas democráticas sirias controlan 30% del territorio sirio y han demostrado que en los territorios que han liberado se va asentando una nueva forma de organización democrática, inclusiva, paritaria y centrada en solucionar los problemas diarios de la población mediante la autogestión. Sin la participación de todos los componentes de Siria, las decisiones que adopte dicho comité constitucional serán parciales y por lo tanto ineficaces. Las compañeras Madres por la Paz hacen algunas exigencias o algunas propuestas para que exijamos en todo el mundo lo siguiente: exigir a gobiernos e instituciones políticas que muestren su repudio a la invasión del norte de Siria por parte del gobierno turco. Se ha denunciado la actitud beligerante del presidente Erdogan contra el pueblo kurdo y se reclame el fin de la ocupación de Afrin y el regreso de la población desplazada. Apoyen a las organizaciones democráticas en su lucha contra el terrorismo de ISIS. Se solicite la ayuda de las instituciones internacionales para el sostenimiento del campo de Al-Hol y apoyen la creación de un tribunal internacional para juzgar los crímenes del Estado Islámico. Finalmente, se pide que se abogue frente a Naciones Unidas por la inclusión del Consejo Democrático Sirio en el Comité Constitucional de Siria, a fin de lograr el consenso que ponga fin al derramamiento de sangre en Siria y fructifique una constitución democrática e inclusiva. Demos una oportunidad a la paz, no a la invasión del norte de Siria por Turquía. Jin Jiyan Asadi, Mujer, Vida, Libertad. Y acá cierran con un pequeño sticker, hashtag RiseUpForRojava y la punta de un fusil de donde salen cuatro claveles. Abajo también una, ¿qué se puede decir? Un stamp, un sello de mujeres defendiendo Rojava. Pues esto nos provoca grandes emociones. La verdad es que las compañeras, muy en particular las compañeras, obviamente también los compañeros, todo mundo por allá en esa parte del mundo, en Rojava, en Afrin, toda esa sección del norte de Siria, han luchado pues con denuedo, como ya se dijo, más de 12.000 personas afectadas, la mayoría muertas en combate, muertas por la guerra, algunos desaparecidos, algunos presos, que pusieron ahí el cuerpo, la sangre, que encabezaron la lucha contra ese terror extremo del Estado Islámico y que ahora, pues, en los vuelcos de la geopolítica mundial se ven amenazados con el exterminio, con la limpieza étnica, con regresar a la misma historia que vemos hoy día en Palestina. Un ejército poderoso, criminal como es el turco, invadiendo una zona que se está autogobernando para destruirla, un verdadero crimen contra la humanidad, contra la paz, contra la autodeterminación. Pues vamos a seguir pendientes, así está la situación. Estados Unidos se retira de esa región en Siria, deja las manos libres al tirano de Turquía, el señor Erdogan. Este se prepara para invadir y mientras tanto todas las fuerzas allá en Rojava, en ese norte de Siria, se movilizan, nos llaman a estar atentos y uno se pregunta, ¿para qué sirve la diplomacia? ¿Dónde está la diplomacia de estos países como México que se dicen progresistas? ¿Por qué no hay un llamado por lo menos a la paz, un llamado a que este proceso constitucional para lograr una paz justa continúe? Y se trata de atar las manos a la invasión turca, pues no sabemos nada de eso. Esperemos que haya movilizaciones en pro de Rojava y los pueblos allá que luchan por su libertad. Vamos a estar atentos a ello y esperamos que pronto pues tengamos movilizaciones también en este lado del mundo para pues impedir que se invada esa región sufrida, esa región pues que ha puesto, decíamos, no nos vamos a cansar de decirlo, mucha sangre para lograr su libertad. Vamos a despedir nuestra emisión. Queríamos darles solamente una invitación porque el día jueves hay una movilización por Ecuador. Ya no hablamos de Ecuador, vamos a esperar una próxima emisión para hablarles de ello. La verdad es que estábamos muy preocupados con lo que está pasando allá en Medio Oriente, en Rojava, en Siria y en Palestina, pero también hay que decirlo, acá en América, en Ecuador, aparentemente hay un nuevo levantamiento indígena contra este presidente que es una verdadera facha. No solo es un facho, sino que es una facha, una gente verdaderamente sórdida, horrible, que es Lenín Moreno, y que pues ya le entregó el poder a la oligarquía de Ecuador, ya se fue a refugiar con los de Guayaquil y pues ya los indígenas están tomando la capital de Ecuador. Vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero el punto es que el próximo 11 de octubre hay una movilización frente a la embajada de Ecuador en Ciudad Monstruo, justamente para dar la posibilidad de que las voces solidarias se escuchen y que Ecuador sepa que estamos con ellos. Vamos a tratar de conectar a algunos compañeros de allá. Claro, nosotros tenemos algunos contactos, ahora que lo pienso, en varias páginas, varias radios que por allá siguen dando la lucha, y pues esperar tener noticias frescas de Ecuador. Teníamos por ahí la información, pero la perdimos. Solamente hay que buscar en el internet cuál es la dirección de la embajada de Ecuador. Recuerdo que está en Polanco, y ahí con eso ustedes podrán encontrar a los compañeros y compañeras que se van a manifestar mañana frente a esta embajada en solidaridad con los compañeros y compañeras de Ecuador que se han levantado para rechazar medidas completamente demenciales del gobierno de Ecuador, reduciendo los niveles de vida, aumentando muchas de las cosas que la gente paga cotidianamente. Vamos a buscar esta información y se las ponemos ahí en el hilo de Twitter y de Facebook de la que huelga, para que quien esté interesado pueda asistir. Justo, fíjense, solamente para salir de este asunto, una notita que nos llega por acá. Desde nuestros pueblos, desde las ciudades que habitamos, estamos y estaremos atentas y solidarias a lo que sucede en Ecuador. La fuerza de las comunidades indígenas nutre nuestra fuerza. Y hay una publicación que nos habla del levantamiento indígena y popular en Ecuador. Esto viene por vía de Uruguay y se está tardando en abrir, pero bueno, hoy nos quedamos colgaditos con esa información. Solo advertimos que está pasando algo muy fuerte en Ecuador. Compañeros y compañeras de allá pues nos han mostrado fotos de esta magnífica movilización, particularmente indígena, siempre allá un país donde la población originaria es, pues, diría yo, la mayoría, muy muy fuerte. Van ahí los contingentes de las organizaciones indígenas, también algunas fotos de enfrentamientos, pero pues es una situación bastante, bastante ya delicada para el gobierno de Lenín Moreno. Él se fue a refugiar con la oligarquía en Guayaquil, pero los indígenas ya tomaron la capital. ¿Qué va a seguir en esta historia? Lo sabremos muy probablemente la próxima semana, ya tendremos algo bastante, bastante más sólido. Nos sale también la información de que Marichuy está haciendo una gira por el País Vasco y Madrid, pues también que tenga mucho éxito la compañera allá difundiendo la lucha de las comunidades indígenas de México. muchas imágenes, pero no me sale por ningún lado la información que les quería dar. Ya vamos a cortar aquí nuestra emisión. Estén atentos, atentas a lo que está pasando en el país llamado Ecuador. Les invitamos a que estén muy, muy atentos. Nos vamos a despedir cuando ya son las 8:50 de la noche con una canción de Portishead. Escuchamos en la primera parte de la música a Los Aguacates con su cover de La Caja de la Gloria, el Glory Box, y de ese mismo grandioso disco, el concierto de Portishead en la Sala Roseland de New York City. Vamos a escuchar el final, una verdadera apoteosis. Toda la banda y la orquesta ahí al 100. La voz de la cantante también hasta el éxtasis. Esto se llama Strangers. Y así nos vamos de las crónicas de la catástrofe. Sálvese quien pueda. Y ahora sí que sálvese quien pueda. Esta tarde noche las noticias fueron bien, bien intensas. Buenas noches. Esto es La Que Huelga Radio. Hasta la próxima.
The Jew.